Saludos y bienvenidos aquí a Ando la Mente con Waldemar Serrano. Gracias, gracias, gracias por darle like, share y darle a la campanita de YouTube, específicamente para que cada vez que tengamos una conversación inteligente nueva dentro de Hackeando la Mente, la puedas ver en cualquier parte del mundo. Es un privilegio tener a diferentes invitados que nosotros tenemos. Este que tenemos, yo no lo conocía, literalmente fueron mis sobrinos quienes me introducieron a conocer a este personaje y a ver cómo una persona que viene de la pobreza puede salir hacia adelante siempre y cuando se lo proponga y sobre todas las cosas poner el esfuerzo. Hoy tenemos de invitado a Joshua Pauta.
Gracias, Joshua,
gracias por estar aquí.
No, gracias hoy, a ti, papá, es un honor.
Viendo videos y ahorita hablando, no había caído en cuenta que yo te conocí hace como, me estabas diciendo más o menos como hace 8 años atrás.
8 años.
En el Teatro de Cagua, en un show que estabas haciendo, porque unos Radio Group
están ya... Estaban produciendo los eventos.
Exacto, que lo estaban produciendo. Tanya, muchos saludos, se le quiere, que era quien lo estaba produciendo. Me acuerdo, yo estaba saliendo de Fidelity, tenía un segmento allí. Estaba saliendo del Happy Hour, ahora me estoy acordando, estaba y de momento en el pasillo me dijo, oye, bueno, ¿quieres ir al show de la Patty?
De la Patty.
De la Patty. Yo hice como que, ¿de quién? De la Patty, coja, aquí tienes 2 boletos, esto que sí lo otro. Y yo... No sé quién carajo es. Por la noche o en esos días veo a mis sobrinos y de momento me dice, mira, ustedes conocen a la película. ¡Ah! ¿Cómo que sí? Yo he hecho esto, no lo otro. Mira, mira. Entonces me pusieron la crayola.
La crayola de Kinder.
La crayola de Kinder. Una canción que jamás se me puede olvidar.
Wow.
Y de momento fue cuando conocí a Joshua Pauta por primera vez, en el sentido de que quién es este personaje de las redes sociales. Te fui a ver al teatro, te tengo que decir que me sorprendiste, ¿verdad? Cuando digo que me sorprendiste fue como que este joven que está aquí arriba está vestido de mujer, pero realmente está dando un buen show. Así que 8 años de usted fue, te lo puedo decir.
Gracias a un millón, jefe. Eso fue como quien dice mi primera vez. Yo llevaba como...
Yo creo que ya habías hecho...
Cagua había sido como el quinto show que yo había hecho.
Por eso, pero habías hecho teatro, pero ya, ese fue...
No, esas fueron mis primeras...
O sea, eso fueron las... O sea, que yo te vi entonces en tus comienzos.
Sí, porque mi primer stand-up comedy fue con 2 soldados en el Tapia. Yo nunca me había trepado a un escenario. Yo hacía animación.
O sea, que Tanya fue la que te vio...
No fue Tanya, fue el equipo de manejo que yo tenía para ese tiempo. Okay. Se llamaba Ricardo Cordero.
Ah, Ricardo, por supuesto.
Lo que pasa era que... Yo hacía muchas animaciones y estaba viendo que ya estaba moviendo masas en los eventos, en los parties. Yo decía, esto está yendo en grande, okay. Pero quería pasar a otra, como que a otra faceta, quería hacer otras cosas, sí. Y le propuse como que, mira, vámonos para teatro, ¿qué tú crees? Entonces ahí fue que se reunieron con unos Radio Group, le hicieron la propuesta y ellos dijeron, pues dale, pues vamos a darle para adelante. Y se nos dio la oportunidad. Pero sí, esas eran de mis primeras veces en tarima.
Imagínate.
Un escenario.
Una persona, fue bien interesante leyendo esto, teniendo un techo de zinc.
La casita de zinc, la famosa casita de zinc.
La famosa casita de zinc. ¿Cuándo va a estar en un teatro?
Wow.
Y digo esto para aquellos que no conozcan, ¿verdad? Estudiando un poco antes de venir a esta entrevista, me gusta leer y ver algunas entrevistas. En todas las entrevistas hablas de yo vine de una casa de zinc. Uh-huh. Yo vine de una casa de zinc. ¿Qué significa una casa de zinc para ti?
La casa de... Bueno, muchos viven en casitas de zinc. Lo que pasa es que la casita donde yo vivía estaba bien deteriorada. Y la gente lo podía ver muchas veces en los videos. No éramos muy pudientes de dinero, que digamos. Aunque mi papá siempre fue bien inteligente y tiene sus negocios y tiene sus cositas. Pero no nos alcanzaba, como que éramos... cuatro nenes, mi papá solo criando 4 nenes, era un poquito más complicado. Y para mí, como que la casita de zinc es como un símbolo de superación. Así que yo lo veo, la casita de zinc.
Qué bueno. Por fin me aclaraste esa duda. La veía en muchas entrevistas y decía, la casita de zinc, pero ¿cuál es el significado? O sea, yo no veía a la gente preguntando de cuál es el significado.
Sí.
¿Fuiste boxeador?
Sí, mano.
Pritchard te dio una pela.
Sí, mano.
Que es interesante.
Dios lo bendiga a este hombre.
¿Cómo se sintió el saber? Lo conocía, boxeaste con él. ¿Cómo te sentiste ese día que te enteraste de lo que le pasó?
Mano, yo, hay mucha gente, ¿cómo te explico? Hay mucha gente que dice, no, que si Prisha, que si esto, que si está mejor, que ha mejorado bastante su condición, pero el ver que era un chamaco, porque él era de los mejores, él estaba en el Albeger Olympic, y cuando yo peleé con él, él tenía 132 peleas. Él era de lo mejor.
Wow.
Él era un futuro campeón del boxeo. Seguro. Lo era. Todo el mundo lo sabía. Se le veía el brillo. Tú sabes cuando alguien va a ser grande, se le nota el brillo. Y a él se lo notaba el brillo. Y verlo después de que pasó eso fue bien fuerte. Lo que pasa es que el boxeo es un deporte bien... Es un deporte que no se juega. De por cierto, yo no pasé una experiencia como él, pero pasé una experiencia similar en mi primer guanteo. Yo pesaba 96 libras, porque yo empecé como los 8 o 9 años de edad, o 96 libras. Y a mí me dieron un mal golpe en mi primer guanteo, donde yo salí del gimnasio y me atropellaron. A mí me atropellaron.
¡Wow!
Porque yo estaba chocado. Cuando me bajé del gimnasio, me bajé mareado, me monté en una bicicleta. Y cuando fui a cruzar, no, la mente se me fue. ¡Bum! Y me atropellaron en mi primer guanteo. O sea que el boxeo es triste. Y le pasa mucho. Llega el momento donde a veces los golpes son tan y tan fuertes que tú te bajas del ring y tú estás así como que... Gané la pelea. No te acuerdas de nada de la pelea.
Sí, no sabes
de
lo dónde duro estás. Que son los no sabes cuerpos. Dónde está.
Sí, la gente se cree que eso es vacilón. O sea, que es triste verlo así. Es bien triste.
¿Lo has visto después de su accidente?
No he tenido la oportunidad de verlo. No he tenido. Pero pude conocer al Papa.
Okay.
Me senté con el Papa a hablar. Estuvimos un rato hablando. Y
recordando, me imagino.
Sí, ellos no se acuerdan de mí porque eso fue una peleita en un torneo. Yo era novato cuando peleé con él. Tenía como 4 o 5 peleitas. Me acuerdo que me dio un uppercut por aquí, papi, y me puse a ver las luces.
Pero, mira, las estrellas estaban.
Sí, olvídate. Mano. Tú sabes el lloriqueo ese, eres el chiquito. Que quieres llorar, pero no te sale.
Imagínate que todavía te acuerdas.
Así, mano. Fue la primera vez que me tiraron el piso, pero para mí fue un honor que él me haya tirado el piso.
que haya sido él.
Fue un honor.
¿Cómo entras a las redes sociales?
Las redes sociales entré porque yo no sabía qué hacer con mi vida.
¿Qué edad tú tenías?
Yo salí de high school 18, 19 años. Yo salí de high school, tenía un trabajito en un Burger King, me habían botado, quería estudiar, empecé a estudiar barbería, pero tampoco me gustaba, yo no sabía qué hacer y estaba como rondando, como me pasaba en la calle todo el tiempo. Y tenía unos amigos, unas amistades que le gustaban grabar videitos. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo trataba de juntarme con ellos para ser parte de lo que ellos hacían, como que no me querían, como que me echaban palo. No, échate para allá, échate para allá. Pues entonces yo empecé a coger un celular prestado y empecé a grabar videitos yo en mis redes sociales. Porque siempre tuve, a pesar de que no era eso de influencer, no existía, pero ya yo tenía la habilidad de jalar gente. Ya yo sabía bregar con las redes, porque a pesar de que no era famoso ni hacía videos, ya yo cogía mis 500, 600, 700 likes. Ya yo sabía jalar gente con fotos nada más. O sea que cuando empiezo...
¿Con fotos tuyas o fotos de personajes?
No, fotos mías. Yo lo que hacía era, me sentaba a estudiar los chamaquitos estos que antes le llamaban pautosos, que tenían likes sin ser nada. Eran como que posaban fotitos, esto y lo otro. Y le fui cogiendo como que el truco. Fui estudiando de qué manera lo hacían, qué manera, qué hora posteaban, cómo editaban las fotos. Le fui cogiendo el truco y empecé a meterme en el engagement.
Estás en el engagement y empiezas a tener likes. Pero ¿cuándo entonces empiezas a ver esto más seriamente?
Más seriamente... Bueno, porque todo eso fue, se puede decir que 4 o 5 años después de que empecé a vivir, porque yo lo hacía porque era cool y es como tipo adictivo los likes y los comentarios y esa reacción constante. Yo lo vine a coger en serio cuando hice mi primer parisito. Cuando me hice mi primer party.
¿Hiciste como una convocatoria? Vamos a hacer esto.
Yo dije, no lo hice yo, fue que me contrataron cuando fui. Y vi que el lugar estaba explotado. Recuerdo que fue en Kissimmee, Florida. La primera vez que me contrataron, cuando vi, habían sobre 500 personas allí en ese party metido. ¡Ah! Yo dije, espérate, esto es serio. Ya esto es un trabajo, ya esto no es un vacilón, ya.
Ahí fue que lo pegué. ¿Y estabas en personaje o estabas...? En
personaje, sí, porque mayormente ahí fue que me pegué con el personaje. Pero empecé las redes sociales como Joshua. Yo empecé los primeros 2 años como Joshua.
¿Quién te inspira a hacer ese personaje?
Ese personaje no fue inspirado por nadie. El personaje salió porque yo no encontraba una mujer para grabar. Siempre me gustó la comedia romántica, las películas de...
Espérate. O sea, que este personaje nace porque no tenías a una contraparte. Porque ahora la tienes, by the way.
Ahora sí la tengo. Pero en ese momento, como los influencers no existían, no existía esto de los videos, ni no estaban formalizados. Pues se me hacía difícil convencer a alguien a que grabara conmigo. Okay. Pues, ¿qué pasa? Me cansé de poder conseguir una chica que hiciera los videos. Y yo dije, carajo, me voy a poner yo una peluca. Me puse la peluca y desde el primer momento que me la puse, empezó a explotar.
Qué interesante.
Pues, bueno.
Ese proceso creativo, porque no es que te pusiste una peluca. No es que yo necesitaba una mujer. ¿Qué te llevó o cómo creaste este personaje, verdad? Porque los personajes se van creando o co-creando en el camino. ¿Qué fue lo primero que le creaste, aparte del look, verdad? Pero ¿cuáles fueron esas características iniciales que le pusiste a este personaje?
Bueno, pues el personaje primero no empezó como pareja, empezó como mamá.
Okay.
Como mamá regañona.
Okay.
Era como una mamá regañona. El primer video que subí con esa peluca fue como que cuando un hijo se antojaba de una mascota, pero el padre era el que lo tenía que cuidar y estaba peleando todo constantemente con el hijo para que limpiara la caca, que limpiara el perro. Ese fue el primer video que me funcionó. Y lo que noté de ahí fue la actitud del personaje.
Okay.
Porque yo ya siempre fue más bajo. Era un poquito más... Pero el personaje no... Era más peleón. Y mientras iba haciendo videos, le iba modificando un par de cositas, la manera que hablaba, los manorismos, las manos, la peluca. Poco a poco se fue formando. Hasta que después entonces surgió el nombre.
¿Quién te da el nombre?
Oh. El nombre me lo dio una nena de 6 años. En unos comentarios.
¿Cómo fue?
Una niña de 6 años. Yo puse una foto con la peluca.
Ajá.
Y yo dije, este personaje necesita un nombre.
En las redes sociales.
Ajá. Okay. Yo puse el comentario con más likes, era el nombre que le iba a poner. Pero ¿qué pasa? Que el comentario con más likes era el de la Bumpy, que le puse que la Bumpy. Yo no lo voy a poner la Bumpy. Yo dije, yo no voy a ponerle la Bumpy. Y sin embargo, seguí buscando. Y el único comentario que no tenía likes era Pauti.
No jorobes.
Pauta. Y yo, este nombre me gusta porque yo tengo Joshua Pauta y esto es como derivado de Joshua Pauta.
De la Pauti.
La Pauti. Y yo dije, ese es el que le voy a poner. Y se lo puse y se pegó.
Qué increíble. ¿Y eso fue hace cuánto?
Eso fue 13 años ya.
¿Y te has podido reconectar con ella?
¿Con la nena
de 6 años?
No volví a saber de ella. Yo le escribí en el comentario, gracias por el de esto, y después no volví a saber de ella. Yo no sé si...
Sería chévere, oye, reconectarte en algún momento.
Sería cool. Tuve la oportunidad. Yo le contesté el comentario, pero nunca hablé personalmente con ella.
Y ahora tienes que echar para atrás. ¿Quién sabe? Nace la Pauti. Empiezas a tener más followers. Empiezas a crecer. Haces este show, obviamente, con Ricardo. ¿Cómo fue esa primera experiencia estando en un teatro y llenando un teatro?
Fue bien cagatorio, mano. Fue bien cagatorio.
Porque no es lo mismo en un espacio chiquito, stand-up comedy, no, que tú lo puedes controlar mejor.
Es como empieza todo el mundo, ¿me entiendes? Todo el mundo empieza por los locales estos que hacen stand-up.
Seguro.
Que uno va y tú participas 5 minutitos, pero no, a mí me metieron un libreto de 30 y pico de páginas. De la primera. Me tuvieron que ayudar con el libreto, que en ese libreto me ayudó Mike Phillips me ayudó con ese libreto. Excelente comediante y excelente stand-up comedian también. Él me ayudó con ese libreto y fue bien cagatorio. Tuve que coger clases también con Chicho.
¡Ay, el gran Chicho!
Coger clases con
Chicho. Discúlpame, es uno de los grandes maestros.
Una bestia, un animal. Sí. Gracias a él fue que lo pude hacer. Wow. Porque si no, no. No, él me ayudó a bregar al control del público, a que no me friqueara cuando la gente me gritara, a mantenerme concentrado, a cómo estudiar. Y ya una vez ya yo tenía esa base.
A seguirlo cuando no se están riendo.
Sí. Y ya que él me dio esa base, yo dije, ok, ya, ya puedo arrancar. Pero mi primera vez se me olvidó 7 veces el libreto en vivo. En vivo.
¿Y qué hacías? ¿Improvisaba?
Nada, yo le decía a la gente, se me olvidó, espérate un momento. Y me iba para atrás corriendo y buscaba el libreto. En medio del show buscaba el libreto. Y
o sea, espérate
que estoy por aquí.
O sea, que literalmente ibas y chequeabas y la gente se creía que eso era parte del show.
Se volvió parte del show después de eso. Se volvió parte del show. Que a mí se me olvidara el libreto. Se volvió parte del show después de eso. Sí, sí, sí.
Sigues creciendo y de momento empiezas a hacer una gira por los Estados Unidos.
Sí.
Qué brutal.
Hicimos
eso.
66 funciones en Estados Unidos hicimos.
Fuiste de los primeros.
Los primeros.
Antes de Molusco y antes de toda esta gente, ¿verdad? Que después tuvo ese Richa. Tú fuiste de los primeros comediantes en hacer ese no solamente 66, eran 66 sold outs.
Sí, mano. Hicimos 75 funciones en total con ese show.
Wow.
Eso yo no me lo esperaba. Hablando claro, eso fue una sorpresa. Yo me acuerdo que cuando salimos a la venta yo estaba bien asustado porque yo le dije, ay, yo creo que yo tomé una decisión demasiado precipitada. Yo le dije, yo creo que esto debimos haber esperado porque el primer día solo se vendieron 32 boletos en el primer show. Yo estaba...
¡Que la cagazón estaba!
Pero empezó a regar, y empezó... Pla, 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 pla,
y se llenó.
Pla, 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 pla. Se llena el primero. Pla, 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 pla. Se llenó el segundo en el Tapia. Sacamos Mayagüez. Se llenaron 2 en Mayagüez. Sacamos Caguas. Y yo dije, rayo, espérate.
Y esto fue... Obviamente fue word of mouth, pero ¿a qué tú la acreditas a que se llenara ese primero?
Yo creo que lo que pasa fue que toqué también una fibra. El personaje tocaba una fibra que es como lo que hizo Mari Pili en La Casa de los Famosos.
Okay.
¿Por qué la Mari Pili ganó en La Casa de los Famosos? Porque tocó la fibra boricua. Tocó la mujer boricua. Esa es la mujer boricua. Es Mari Pili.
Yeah.
Y así era Pauti. Era bicha, era fuerte, era un personaje fuerte. Estaba empezando todo este movimiento del feminismo y toda esa cosa. Y un hombre que se vistiera de mujer y las defendiera, fue lo que dio en el clavo. Fue lo que dio en el clavo, porque lo que iban eran mujeres. Los shows eran llenos de mujeres. El 80% de mi público era mujer.
Si es, continúas en este proceso, y curiosamente, te lo decía antes de empezar, tú tienes más escándalos que Michelle.
Sí, mano. La madre, tuve 3 años sin parar.
El primero fue, déjame ver si lo tengo claro, el que es más impactante para mí fue el micropene.
Ya, sí.
¿Qué cara? O sea, ahora viendo a Michelle, a Carmen Lubana, a Joshua, como que, oye, no estarían tanto tiempo, o sea, Michelle no estaría aquí si claro, eso fuera cierto, para estar claro. Pero ¿de dónde nace el rumor y por qué coge fuego tan rápido?
Lo que pasa fue...
Sin decir nombre, no hay que decir nombre, pero...
Yo había recién terminado con la mamá de las nenas.
Ok.
Pero ¿qué pasa? Yo no lo notifico. Nunca lo notifiqué en las redes sociales.
O sea, ¿nunca fuiste público en que ya no estoy con ella?
Nunca fui público. ¿Qué pasa? Yo me voy a un party, a un evento, donde me invitan. Era una casa, era un party, pues, bastante hardcore.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Ahí pasan unas cosas y conozco a esta chica. Y me fui con la chica. Pues al otro día me comió la mente y me convenció y posteé una foto en Instagram.
¿Con ella?
Ella. Se ríe un revolú donde, yo he hecho a este. He hecho
se las otro, está pegando a la mamá de las nenas porque tú no la habías... O sea, que el issue fue que no anunciaste que te habías separado o ya no estabas con la mamá de las nenas. Y posteas entonces a la vez con esta mamizonga y entonces se formó el salpafuera.
Formó el revuelo, pero lo que la gente no entiende es que eso fue un one night stand. Eso fue una vez. ¿Qué pasa? Que cuando explota ese revuelo, sale la otra parte, hace sus expresiones.
La mamá de las nenas.
Hace sus expresiones. Cuando hace sus expresiones, esta también se vuelve una guerra.
Entre ambas. Entre
estas dos personas.
Entre una que solamente estuviste ni 12 horas y la otra que llevabas una relación.
¿Qué pasa? Que ya cuando empieza toda esa controversia y todo ese revuelo, yo me sentí en la obligación de estar con esta persona porque ya yo la había presentado en las redes. Pues intento tener una... Como quien dice, una
relación. Con ella, ¿eh?
Como una relación. Pero ella no aguantó la presión de la controversia. Era una persona que nunca había estado en los medios. Empezaron a haber problemas y indiferencia. Y sin notificarme, me hacen lo mismo que yo hice. Me dejan a través de una cámara.
Karma.
En una entrevista.
¿En serio?
Pues,
o sea, tú te enteras que te dejaron por una cámara.
Por una cámara, por una entrevista que me la mandaron. ¿Qué pasa? Que en esa noche a mí me da hacer las preguntitas estas de Instagram. Uh-huh. Los ask. Y me pusieron, ¿cuál ha sido tu peor decisión de la vida? Y yo puse, conocer a...
Fulana.
A fulana. Y le etiqueté en el post. Entonces, ella se enoja y me dice, yo te voy a joder a ti la vida. ¿Cómo fue que me dijo? Yo me voy a asegurar de joderte toda la vida. Así fue que me dijo. Y hace ese post.
Y eso se va viral.
La peña. Eso explotó por todos lados. Y bueno, yo fue tan y tan fuerte que yo no salí de mi casa como por 6 meses.
¿En serio?
Sí.
¿Tanto te afectó? ¿O es que la gente te decía
algo? Lo que pasa
algo?
Era la presión. Era tú... ¿Tú has estado en un revolú donde todo Puerto Rico está hablando de ti?
No.
Esa presión está bien.
He estado envuelto en donde familiares han estado, pero no yo.
Todo. Tú sabes que te acusen de algo y toda tu familia lo vea, todas tus amistades lo vean. Y cada vez que tú salgas a la calle, eso es lo único pero que hablan y te lo gritan. Es bien complicado.
¿Y estabas en medio de lanzar la Fauti o ya la Fauti estaba pegada? O
sea, ¿dónde? No, yo... Eso fue...
¿Cuándo esto sucede?
Todo esto sucedió después de que hice el Choliseo.
En mi mejor momento. O sea, que estabas en tu mejor momento.
MVP. Y eso me hizo.
Wow.
Eso fue la escracha.
Ahora que hablas con Choliseo, ¿cómo se sintió hacer un Choliseo cuando el único que se había o había tenido los cojones de hacerlo fue Luis Raúl?
Lo había hecho Luis Raúl y después lo había hecho Molusco con el de Molusco estaba
discúlpame, parado. Discúlpame. El pararse solo ante un Choliseo,
sí, fui yo.
Olvídate, el Molusco me parece fantástico. Ha hecho excelente trabajo, ha hecho, ¿verdad? Ha hecho un trailblazer en muchas cosas, lo admiro. Pero el primero que tuvo los pantalones de decir yo voy para el Choliseo y estar allí solo en una tarima con miles de personas es el gran Luis Raúl.
Luis Raúl. Se sintió, fíjate, pensé que me iba a dar más miedo. Pensé que iba a ser más complicado, más difícil, por simplemente el tamaño del venue, pero fue uno de los shows más fácil que...
¿De verdad?
Sí. Sí, porque nunca vi el público y es tan grande.
Tenías tantas luces encima.
Para mí es más complicado hacer un stand-up comedy en una barra. En una barra donde la gente está bebiendo.
Mira, qué interesante.
Sí, es mucho más complicado. Tienes el contacto directo con la gente, ¿me entiendes? Y los tienes aquí, mirándote aquí. En un choli tú no los ves, igual que en un escenario. Tú te vas a un Bellas Artes y tú nunca los ves. Yo nunca los veo. Yo nunca veo a la gente. Yo estoy mirando para el frente, pero yo lo que veo son las luces dándome la cara. O sea, que no fue tan cagatorio como la primera vez que lo hice en el Tapia.
Ya
tenía más confianza, ya llevaba 75 funciones, había hecho un montón de cosas y me sentía en el pi, ¿me entiendes? Me sentía bien.
Haces 75 funciones, haces el Choliseo, entre ellas el Choliseo, caes en este escándalo que te encerró por 6 meses. ¿Qué te hizo salir? ¿O qué te ayudó a salir?
En realidad, después de ahí, estuve 6 meses encerrado. Después, lo único que me quedaba era la emisora. Cuando estaba trabajando en la radio, que cuando ganamos las encuestas, al otro día tomo otra decisión. Se puede decir que al garete, cogí y renuncié el mismo día que ganamos las encuestas. Y de ahí para abajo, lo que hice fue encerrarme. Dejé de hacer contenido.
Antes de que se... ganan las encuestas. Joshua Pauta está haciendo algo que poca gente ha podido hacer en Puerto Rico, uh-huh, de estar de las redes y brincar al mainstream, ¿verdad? O no, el mainstream no, a otro medio masivo que era la radio. Estabas en esta estación en SBS, te habían puesto allí, habías llevado tu personaje, estabas haciendo algo que no, jamás hubieses pensado que ibas a estar haciendo.
Jamás.
Jamás. ¿Qué te llevó a renunciar?
Yo quería... Bueno,
mirando desde hoy hacia atrás.
Como la que... renuncia, primero que nada, fue la paga y el tiempo. Me cortaban demasiado el tiempo. Yo tenía que estar desde la 1 de la tarde hasta las 7 y me cortaba el tiempo de hacer contenido, que era mi ingreso, mi ingreso ya, fuerte.
Seguro.
Al meterme en la radio, yo me sentía trancado, me sentía como en una jaula.
Okay.
Y me estaba afectando hasta creativamente porque no podía hacer más nada que fuera eso. Es lo que ellos te ponen, lo que te ponen en el libreto, y esto es lo que vas a decir y esto es lo que vamos a hablar y más nada, ¿me entiendes? Yeah. Entonces me sentía como en una jaula. Yo, no, esto no soy yo, esto no... no. Y me tuve que ir. Tuve que renunciar. Además de que la paga era una mierda.
Ok. renuncia. Renuncias. ¿Te vuelves a encerrar?
Sí.
¿Otra vez?
Otra vez. La cosa es que...
¿Te dio depresión?
Me dio una depre que me encierro y al año, dos años, fue que cayó la pandemia.
Y o sea, ahí, que esto fue en el 18.
Y ahí estábamos más encerrados. Ahí intento de nuevo realizar contenido, empezar a hacer contenido para las redes sociales, pero ya me di cuenta que ya el personaje no era lo mismo y que no me salía. Pues yo tenía que estar en como un cierto mood, en un cierto estado mental para yo poder hacer ese personaje. Pues ya llegaba el momento donde me consumía tanto, era tanta y tanta y tanta energía que tenía que gastar en el personaje que ya me agotaba, me drenaba mentalmente.
Seguro.
Traté de meterle en las redes sociales cuando empezó la pandemia y ahí fue que me di cuenta, no, yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer otra cosa diferente. Pues notaba que mis números estaban trancados y yo dije, no, yo tengo que hacer otra cosa diferente.
¿Tuviste pensamientos de suicidio?
Full. La gente no lo sabe. Full. Full, full.
Y te pregunto esto porque mucho de lo que yo hablo, no en este podcast, pero con amistades fuera, es como no se habla mucho de que la segunda causa de muerte de hombres puertorriqueños es el suicidio. Uh-huh. ¿Cómo fue esa etapa tuya en donde estabas en ese estado mental?
Yo me sentía como en un cuarto oscuro, en una esquina así del cuarto, como era bien fuerte, mano. Era bien, bien, bien fuerte. Me sentía que no quería. Era como... No me atrevía, como que no me quería salir, no me atrevía a enfrentar el mundo, como que no era real lo que esta tipa había dicho. Y yo lo sabía, porque ella me buscó después que hace esas declaraciones, ¿me entiendes?
Seguro.
Ella me estaba buscando y me estaba testeando. Y decía como que, coño, pero ¿por qué carajo yo dejé que esa mierda me drenara tanto, me escondiera, me afectara tanto? La cosa es que sí lo pensé muchas veces, pero me gustaban más las redes como quiera. Me gustaban las redes con cojones. No me quería quitar. Yo decía, puñeta, ya llevo demasiado de mucho
tiempo. ¿Ya habían nacido las nenas?
Sí. Ya cuando pasó eso, la grande tenía como 6 añitos nada más y la otra tenía como 4. Como 4 añitos. Estaban bebés también.
¿Fueron quienes te salvaron?
Prácticamente. Porque era... A mí lo que me afectaba fue... En realidad, no, ahora que yo me pongo a pensar y me pongo a analizar contigo, como que no te voy a tener la oportunidad. Uh-huh. Sí puede ser que me haya afectado ese comentario, pero yo creo que lo más que me afectó fue que en el momento que pasó, me pasó en mi mejor momento. Y tú sabes que es tenerlo todo y estar bien económicamente, tienes tus funciones vendiéndose, tienes tu show, tienes tus redes on fire y de momento, ¡boom! Estás pelado. No tienes carro, no puedes pagar el alquiler.
¿La pensión?
La pensión atrasada 3 meses. Eso fue lo que jodió. El decir, diablo, yo pasé todo este trabajo por todos estos años, 7, 8 años jodiéndomelo con en las redes sociales.
Para un comentario.
Para perderlo por una mierda de comentario que una pendeja sin poder hizo. Eso es lo que jode.
Ese es el poder de las redes.
El poder.
Que algunas veces la gente no lo entiende, que un solo comentario o algo que digas te puede descalabrar la vida.
Por eso es que yo no creo en el lema este que dice no hay nada que no sea mala publicidad. Son embustes. Hay publicidad que te puede destruir la vida. Y eso se ha demostrado un montón de veces, un montón de artistas le ha pasado. Con una mala publicidad, con un mal comentario, algo mal que tú hagas, tú puedes perder tu carrera completa.
Aparte de eso, tuviste tus encontronazos, no encontronazos, tus diferencias con la mamá de la nena. Uh-huh. Hoy día, ¿cómo está esa relación?
Está bien. Estable. Gracias al Señor, sí, ya todo mejoró y ya como que las aguas se calmaron. Fue un proceso bastante complicado, pero está bien, por el momento sí.
Qué bueno. Específicamente porque yo creo que al tú ser papá y al no estar viviendo en Puerto Rico, se te hace entonces más difícil el compartir con ellas y están en una etapa, que papi tiene que estar ahí.
La razón de...
No tiene, pero es
ideal. Tiene que estar seguro. Porque yo me crié con mi papá. En mi casa el ejemplo es que es la figura paterna, no es mamá. Mamá no estuvo en mi casa. A mí mi mamá no me crió. Eso que yo lo que tengo es el ejemplo de papá.
Seguro.
Y eso a mí me drena. Y a veces yo llamo a mi papá y yo digo, me siento así. Eso me dice, no, Joshua, tranquilo, coge las cosas con calma, enfócate en tus cosas. Y por eso fue que yo tomé la decisión de irme para Estados Unidos, porque yo necesitaba un cambio. Porque... a veces el estar en un ambiente tan pesado y tan drenante que tú no avanzas. Me tuve que ir. Por eso fue que yo tomé la decisión y lo tomé por todo, porque si yo no estaba bien, mis hijas no iban a poder estar bien tampoco.
Metido. En el proceso entras en otra controversia cuando empiezas a salir con Carmen, con Michelle. ¿Cómo fue ese proceso? Porque Joshua viene de tener escándalos con mujeres, con dos mujeres en específico.
Bien brutal.
Meterte en otro escándalo más. Porque ella se acababa de divorciar y entonces era una, ¿cómo es? Venía de la industria de la pornografía. Joshua, lo que es un sátiro, lo que está buscando es usar a las mujeres, entre otros comentarios que hicieron.
Fue al principio, fíjate, puede ser que haya sido una controversia, pero yo tampoco lo cogí tan pesado, no fue como que tan personal.
No, tú, pero tú sabes que los medios estaban
on fire, sí, se tiraron sus comentarios, pero era de esperarse. Yo sabía que si en algún momento pues lo hacíamos público, sí iba a causar un tipo de controversia. Ya estaba preparado, yo creo que ya había pasado tantos cantazos que ya era como que, esto es otra más, dale, mete mano, olvídate de eso, ya tengo un montón de revoluciones, mete mano. Pero al principio, sí, la controversia pudo haber sido por eso, por mis revoluciones, porque si yo no hubiera tenido esos revoluciones, no creo que hubiera sido igual.
Para nada.
Creo que hubiera sido más tranquilo.
Imagínate, estás entrando en una relación con una ex pornstar, entonces con otra que te estaba acusando de otra cosa. Era como que, anda para el cirete.
Yeah.
Yo creo que tu sexualidad se te fastidió.
Bien cabrón. Sí.
Y todo te estima, porque oye...
Te la baja. Full. Las primeras veces, porque cuando yo termino esa relación, que decidimos... Para Estados Unidos.
Cuando te enteraste que se terminó, ¿no? Porque me dijiste que...
Sí, porque cuando me enteré, cuando me lo dijeron por las noticias, ¿me entiendes? Cuando me envían el video, que me voy para los Estados Unidos, yo no quería, yo estaba en las de... Yo no quiero una relación, y me enfoqué en lo que es en el gimnasio para poder tratar de
liberar salir todo
del hoyo que seguro. Yo tenía. Y lo de Michelle simplemente fue como que... Como que salió de la nada. Así.
Por eso, porque le escribiste, vamos a colaborar, fueron a colaborar y ¿qué fue lo
que
pasó?
Fue una chispa instantánea, fue como, no fue ni planeado, porque yo tampoco iba con esas intenciones, a pesar de que pues tenía el nombre que ella tenía. Nunca fui con esas intenciones tampoco. Yo lo que quería era grabar también, quería empezar a hacer cositas nuevas y vi la oportunidad de hacer algo con ella nuevo, de no tener que vestirme de mujer. Yo dije, esto va a ser cool. Pero desde el primer video que empezamos a grabar, que me acuerdo que fue en el gimnasio, hubo química desde el principio. Hubo una química, pero cabrona. Y me sentí bien. Y después pues, entonces también es guapa, es bonita. Pues,
mira, Leti, escuché que le tiraste con estufa, con nevera, con tomate,
le tiré con todo porque me puso una pared. Desde el principio.
Pero luego lo entendiste, ¿no? Porque...
Claro, no, yo lo entendí desde un principio. Yo sabía que iba a pasar, pero no podía perder la oportunidad tampoco, ¿me entiendes? Yo iba a tirar mi maíz, yo lo tiré.
¿Cuándo fue ese momento en que te dijiste, coño, me va a dar el chance? ¿Qué ella hizo que tú dijiste, aquí se puede hacer algo?
Cuando ella me pone a la pared, porque yo se lo envío a través de un texto, y no fue ni que le invité a salir directamente. Yo lo que le dije, mira, hay unos influencers en Miami, ¿quieres ir conmigo y vamos y grabamos con los influencers? Y ella me responde, no, que yo no hago esas cosas, que yo no esto, que yo no lo otro, que yo no estoy buscando algo más, que yo lo que quería era grabar. Y yo, pues está bien, pues fine. No le contesto. Pero a los 30 minutos vuelve y me responde, saludos, ¿qué haces?
Y yo, ¿ahora qué es? Ahí ya está, fue, no hay manera de
que ¿qué hace? Y yo, pues estoy aquí en casa, ¿qué hay? Y de ahí empezó todo.
Qué interesante.
Para tú veas.
Empieza la relación con ella. Ella tiene un niño y una nena, tú tienes dos nenas. ¿Cómo ha sido esa co-creación, verdad? Porque están co-creando una uh-huh. nueva familia con tus hijas que están en Puerto Rico, sus hijos, su hijo y su hija que están acá. ¿Sabes? ¿Cómo empezó esa creación de una nueva familia?
Bueno, Michelle no me presentó los hijos así rápido. Yo estuve casi 8 o 9 meses para poder conocer a los nenes de ella.
Okay.
A los 8 o 9 meses pude conocerlo. Ha sido un poquito difícil tener una relación fuerte por la barrera del idioma.
Okay.
El idioma, a pesar de que los nenes sí entienden unas que otras palabritas, pero como yo no hablo un buen inglés.
No hablaba porque ya me dicen que estás hablando casi.
No hablo, te puedo comunicarme, pero tener una conversación como tal, que a veces me gustaría sentarme y hablar con ellos y decirle, mira esto o lo otro, sí, bueno. O poder aconsejarlo, simplemente, pues eso sí se me hace difícil. No he podido crear ese bonding completo por la barrera del idioma. Estoy tratando de enseñar los españoles. Le meto
eso sí.
Estoy tratando.
Para que tú seas así te puedas comunicar.
Claro.
Dentro de las circunstancias, estás co-creando esto y a la misma vez empiezan ustedes a estar en las redes sociales. Uh-huh. ¿A quién se le ocurre ir al teatro? Porque una cosa es estar en las redes sociales y tú estás haciendo un videito de los temas con ella, temas contigo. ¿A quién se le ocurre ir al teatro?
Yo creo que todo empezó cuando el último evento que hice con la Pauti, que lo hice en Mayagüez, hice el Pauti Win. Entonces decido a hacerlo con una tarima bien grande y metimos a Michelle de animadora.
Okay.
Pero ¿qué pasa? Que yo hago el evento de Pauti, pero me di cuenta que cuando yo me desvisto de Pauti y yo subo con Michelle a tarima sin tener la peluca, la reacción fue mucho más fuerte. La gente se volvió loca cuando nos vio juntos.
¡Wow!
Y ella ya me había tirado el comentario de que quería hacer teatro, pero yo no sabía qué hacer. Yo no lo veía. Yo decía, pero ¿cómo lo vamos a hacer? A ella le llega una vez una propuesta de hacer una obra de teatro. Y ella me dice, mira lo que me está llegando, pero deberíamos hacerla tú y yo, vamos a hacerla tú y yo. Ella fue la que me lo dijo. Y yo, pero mamá, es que no sé, porque como lo que estaba acostumbrado era a
Joshua
y a Pauti, que eran los tipos de show que escribía, uh-huh. pues no lo veía. Pero ya sigue con la insistencia. Y yo dije, no te preocupes, yo voy a conseguir un libretista ahora. Voy a conseguir un director y vamos a hacer una obra. Y ahí fue que partió todo. Pero ella fue la...
¿Esa fue de la de los huevos?
No. Esa fue para qué carajo me casé. Esa fue la primera.
Ok.
Esa fue la primera.
¿Y te sorprendió el éxito que tuvo?
Sí, full. Porque volvimos, yo les dije, vamos a empezar en el Tapia, donde yo empecé en mi primer show. Vamos a empezar en el Tapia porque ese Tapia se mueve. Lo mismo pasó. Dos soldados en el Tapia, dos soldados en Mayagüez, un soldado en Juana Díaz, Barceloneta, Fajardo. Después nos fuimos para Estados Unidos. Exactamente lo mismo que había pasado con la
de esta. De hecho, ustedes tienen ahora en agosto, están en Mayagüez.
Estamos 29 de junio primero. 29 de junio vamos a estar en Cagua, en Bellas Artes de Cagua. 2, 3, 4 de agosto, Teatro Yagüez de Mayagüez.
Interesante. Y, sí. y me enteré por un pajarito que puede ser que haya algo en Cagua.
Sí.
Posiblemente.
Sí. Dios quiere, como vemos la cosa, yo creo que va a llegar el momento donde vamos a tener que ya abrir una segunda función.
¿Cómo ha sido el convivir con Michelle? Estás en una relación, estás criando unos hijos que no te puedes comunicar muy bien, uh-huh. tienes tus nenas en Puerto Rico y están produciendo un evento. hace ¿cómo diatre ustedes hacen eso?
Disciplina, podemos decir. Nosotros ya tenemos ya básicamente una rutina. Yo cada vez que quiero ver a mis hijas, vengo cada 3 meses para Puerto Rico. De 3 a 4 meses vengo a Puerto Rico. Y así es que yo puedo mantener la relación cuando Michelle puede, porque Michelle tiene una custodia compartida que seguro le impide el viaje constante para Puerto Rico. Cuando ella puede, pues viaja para acá y comparte con mis nenas. Uh-huh. La mayoría del tiempo estoy compartiendo con los nenes de ella. Eso que mayor. Y lo que hacemos es dirigimos el tiempo. Nos levantamos 4 o 5 de la mañana y el día empieza a las 4 o 5 de la mañana. Grabamos los videos, llevamos los nenes a la escuela, viramos, vamos para el gimnasio, volvemos, grabamos de nuevo, estudiamos, montamos, llamamos.
O sea, ustedes están 24-7.
24-7, todos los días. Nosotros no tenemos un día libre.
¿No te cansa?
Sí. Sí, me drena. A veces que llega el momento donde ya no nos podemos ni mirar. Llega un momento que nos ponemos tan tenso porque es que es mucha presión. Y la cosa es que entre más tú creces en las redes sociales, más presión tú tienes. Porque entre más viral te vas, más presión es más fuerte. Eso es lo que la gente no entiende. No es irte viral. No es tirar un video hoy de 1 millón de views. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Entiendes? Y eso es todo el tiempo.
¿Qué vas a hacer mañana? Porque lo que vas a hacer mañana tuviste 5 views. Versus 1 millón.
Tienes que superar el de acá, ¿entiendes? Bueno. Y todo el tiempo estás con esa constante de que, diablo, ¿qué tengo que hacer para subir? Eso es lo drenante para mí las redes sociales.
Ahora que ya no estás en personaje, ahora que estás siendo actor, lo eras con la Pauti, pero ahora estás haciendo actor sin maquillaje, ¿verdad? No, no tienes el personaje. ¿Qué te gustaría hacer?
Bueno, ya hice una de las cosas que quería hacer. Hice una serie que fue la de Nicky Jam. Hice 2 series. Hice Nicky Jam, hice la de Nati Natasha, que fue brava. Yo creo que lo que me falta ahora mismo es hacer una película y hacer un especial de stand-up comedy. Quiero hacer un especial de
tipo Netflix.
Sí, tipo Netflix. No tiene que ser necesario para Netflix, porque es que llevo ya 7, 8 años haciendo stand-up y no tengo ni un solo show grabado.
¿En serio?
Nunca lo he grabado.
Después no. Gabriel, ¿dónde está Gabriel? 7, 8 años. Mira, cuando terminemos aquí, hablamos con Gabriel.
Yo creo que ese sería mi
¿en resto. Serio que tú no has grabado?
No, porque me cogió mi tiempo también. No quiero que salga cualquier cosa tampoco.
Ok.
Quiero hacerlo bien.
Y ya,
que mi primer especial sea un especial cabrón. Yo me he cogido mi tiempo y lo he pensado bien y lo estoy haciendo bien. Y estoy lo que estoy haciendo ahora mismo es cogiendo la experiencia. Tratar de pulirme lo más que pueda para cuando me toque ese momento hacerlo bien. Porque yo quiero que la gente vea que todavía están dos comidas duros en Puerto Rico. Y que yo lo puedo hacer. Que yo estoy al nivel de cualquiera de ellos.
Qué interesante. ¿Te ves expandiéndote ese comedy show a los Estados Unidos? No estando con Michelle, sino a Joshua Pauta como tal.
Sí, full, porque mi público es básicamente Estados Unidos y Puerto Rico. Ya yo tengo el trail, ya yo tengo la ruta. Ya yo la tengo la ruta marcada. Ya yo son cuántos, 8 años haciendo show, ya yo tengo el público. Ya yo lo tengo. Y cuidado que no lo puedes expandir para Latinoamérica o España.
Qué bueno que planteaste eso, porque eso te iba a preguntar. O sea, estando en la Florida, tienes mucho público, obviamente, latinoamericano. ¿Te está abriendo ya los caminos en otras áreas como Colombia, Perú?
Cuando ahorita escuché que Michelle te estaba diciendo donde nosotros teníamos diferentes públicos. Uh-huh. Y la razón de por qué tenemos diferentes públicos es porque mi público completo está en PR y en Estados Unidos, pero el de ella no. Él ya está en Latinoamérica. La gente se cree que ella tiene
followers aquí. Qué interesante.
Para que tú veas, la gente se cree que ella está más pegada aquí. No. Ajá. Donde las páginas que suenan en Puerto Rico son las mías. Las de ella son en México, Colombia, Venezuela, Perú, España. Vaya. Ella está pegadísima por allá. Nosotros tenemos planes de que cuando terminemos Estados Unidos, seguro, arrancar ya a pisar
empezar a pisar Latinoamérica. A mojar los piecitos allá.
Están llamando los productores y a mí nunca me había pasado eso. Y nos están llamando de allá, de Latinoamérica. Arranquen para acá. So que ese paso no lo veo muy lejano.
Este jibarito que fue criado por su papá en una casita con zinc, ahora está siendo reconocido por millones de personas. Y quiero que refires antes de contestar. ¿Cómo se siente eso?
Se siente cabrón. Hablando de claro, se siente bien. El issue de, de poder mirar para atrás y ver. Porque una de las cosas que a mí siempre me chavó y que yo notaba que era como mi debilidad, era como yo empezaba algo, pero siempre me quitaba. Siempre me quitaba, pero yo no sé qué pasó con las redes sociales, que yo sentí un clic y no me quité. Llevo 14 años, que es la primera vez donde yo me pude mantener enfocado en algo, y para mí es un orgullo. Y hasta mi papá, me acuerdo que mi papá las primeras veces que me vio vestido de mujer, me botó de mi casa. Porque él no entendía lo que yo estaba haciendo. Él pensaba que...
Pues, en aquel momento.
Le había salido de closet prácticamente. Mi papá no podía con la presión. Y empezó a tratarme diferente. La única vez cuando todo empezó a cambiar fue cuando él llegó al Tapia.
Y lo vio lleno. Soldado.
Cuando él se sienta así hace.
Ahora entiendo.
Los ojos, de ahí para adelante cambió la manera de mirarme.
Tengo dos últimas preguntas. Una... ¿Qué aprendiste de tu papá que estás aplicando ahora siendo papá?
Hasta el presente. Yo creo que hay muchos padres que cogen y se desaparecen de la vida de los hijos y no saben la importancia que tiene un papá. Y yo lo noto cada vez que veo a mis hijas, cada vez que las voy a buscar a la escuela, que se vuelven locas y empiezan a gritar. ¡Ah! Aprendí a luchar por mis hijos. Aprendí a luchar para poder estar presente, porque eso fue lo que yo vi con mi papá. Mi papá tuvo que luchar la custodia, tuvo que pelear, tuvo que irse con viento y marea. Si yo las pasé de caín con mis hijos y con los problemas que estaban, mi papá las pasó peor. Y eso yo lo viví en carne propia. Y entiendo lo que puedo ver por todo lo que viví fue el daño que le hace esas peleas entre padres, que traté de evitarlo para que no pasaran esas cosas y mis hijas no tuvieran que vivir lo mismo, pero lo supe manejar y pude estar presente en cada de estos. Eso fue lo que yo aprendí.
Me gusta terminar con esta pregunta. ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
Eso de como un fajón. Más nada, sí. Como el chamaquito se jodió por lo de él. Así, y no tuve que pasar por ningún gatekeeper, ni pedirle oportunidades a nadie.
Ni bajarte los pantalones.
Ni bajarme los pantalones. Lo hice solito con un celular. Yo lo que quiero es que cuando los chamaquitos me miren, digan, diablo, este cabrón pudo con un trapo de celular viviendo en la pobreza prácticamente.
Y se fajó.
Se fajó y lo hizo. Y yo lo puedo hacer. Eso es lo que yo quiero, que los chamaquitos se inspiren y que puedan traer comedia a Puerto Rico. Puñeta, que hace falta.
Joshua, nuevamente, julio y agosto, ¿la fecha?
El 29 de junio, Bellas Artes de Caguas, 234 de agosto, Teatro Yagüez en Mayagüez. ¿Te ven en Kissimmee aquí?
Sí, estamos
en Kissimmee. Ah, pues 31 de agosto. Voy a aprovechar el 31 de agosto en Kissimmee en los Shola Performing Arts. No hay más huevo para ti.
Joshua, gracias por gracias estar aquí ti, con padre. Nosotros aquí en Hackeando la Mente. Esto ha sido otro episodio de Hackeando la Mente. Nuevamente, dale like, dale share y dale a la campanita para que estas conversaciones inteligentes te puedan llegar y las puedas ver en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta la próxima.